COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Una mujer de 33 años ha fallecido esta mañana después de chocar contra un camión en la carretera A319 que une Lucena con Puente Genil a la altura de Moriles. Según ha informado Emergencias 112, el accidente se ha producido a primera hora de la mañana sobre las 7:20 cuando los bomberos han tenido que intervenir tras el choque porque la mujer había quedado atrapada en su vehículo debajo del camión. Hasta el lugar se han trasladado también agentes de la Guardia Civil que investigan ahora las causas del accidente. Y las obras de la base logística del Ejército de Tierra comenzarán a finales de este año o principios de 2024, según ha anunciado el propio Ejército. En un principio, las obras tienen contemplado el vallado y el cerramiento de los 85 metros cuadrados en los que irá la base. Hay varias licitaciones ya en marcha y son esenciales para que haya conexiones de electricidad o por carretera. Lo explica el general de brigada responsable de la ejecución de las obras, Enrique Luis Alonso.
Estamos hablando de mejorar la cadena de suministro, de mejorar la disponibilidad operativa. Nos sentimos seguros porque compartimos alianza, compartimos estrategias y sobre todo esa apuesta por la innovación y por el impulso tecnológico.
El general ha asegurado que las primeras edificaciones podrían estar en marcha en 2026 o 2027. En la parte civil, la base logística va a suponer una atracción primordial de empresas dedicadas al sector que sentarán sus bases en Córdoba. Ya hay grandes firmas como TES o Escribano que han anunciado su llegada o la ampliación de sedes en la capital, pero el trabajo continúa y lo hace a través de encuentros con responsables institucionales y empresariales para hacer atractiva la defensa a empresas tecnológicas. Por ello, en Córdoba ya está en marcha una alianza empresarial a través de un clúster de logística que se anunció en mayo y en la que está trabajando la Consejería de Investigación e Innovación para sentar ya las normas. Escuchamos al consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, en los micrófonos de COPE.
Vamos a sacar una normativa de cómo se tienen que organizar los clústeres, cuáles son los criterios que tiene que haber para los clústeres. Creo que lo sacaremos antes de que acabe el año. La idea es que sea en el mes de noviembre y en ese momento pues ya nos asentaremos detenidamente con los promotores del clúster de la logística de Córdoba para que sea un clúster de luego con vocación andaluza. Tiene que ser un clúster de logística donde intervengan pues todos los grandes actores de la logística que hay en nuestra tierra. Estoy hablando pues por ejemplo de los puertos, estoy hablando de la estructura ferroviaria, evidentemente transporte terrestre y de luego que lo lideremos desde Córdoba.
Otra de las vertientes importantes es tratar de que esos puestos de trabajo que se van a generar recaigan en el personal cordobés, sobre todo en jóvenes que ya se están formando. En la provincia, según datos de la Junta, hay 31 ciclos formativos donde ya se imparten materias que potencialmente serán clave para el desarrollo de la actividad de la base logística. También forma parte de ello la Universidad de Córdoba, que lanzará un máster de logística 4.0. Manuel Torralbo es el rector.
Nosotros no paramos de formar a informáticos, ingenieros que están llamados a tener un protagonismo en esta base logística. Los propios grupos de investigación, como el del profesor Ventura, que tiene contratos de investigación y de transferencia para esta base, tiene gente joven formándose en los másteres. Estamos también diseñando un máster de logística. Bueno, yo creo que nuestros estudiantes tienen aquí unas grandes oportunidades y nuestros investigadores para tener una oportunidad de trabajo muy digna.
Yo soy Laura García, vamos ahora a conocer otros asuntos junto a Tanatorios de Córdoba con Fran Durán.
La unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de un delito de cultivo y elaboración de drogas tras desmantelar dos plantaciones de marihuana que albergaban un total de unas 2.000 plantas en una finca de Villaviciosa de Córdoba. Además, el equipo de protección de la naturaleza ha procedido a la investigación de esta persona por un supuesto delito contra la flora y fauna silvestres y sus hábitats naturales por el uso de veneno en el medio ambiente para proteger estas plantaciones. Y alcaldes de 28 localidades del norte de la provincia se van a movilizar para exigir al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación que acometan de manera urgente las obras necesarias para llevar agua potable a los hogares de los 80.000 vecinos de esta zona que desde abril de este año, debido a la contaminación del agua de la Colada, no disponen de ella y por lo tanto el suministro se viene realizando con camiones cisternas.
2:24 de la tarde.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba. estar informado.
La Junta de Andalucía ha tramitado ya la renta mínima de inserción social a 742 familias en Córdoba, para lo que ha destinado 2.600.000 euros. Es una regulación que entró en vigor en 2023 para paliar la pobreza en Andalucía. Con ella, según la Junta, el ingreso ha subido en un 45% de media. En el caso andaluz, las personas que pueden pedir esta ayuda deben tener entre 25 y 64 años y que les haya sido denegada la renta mínima vital del Estado. Escuchamos al delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina.
Se concede en esta prestación mensual el 100% del importe de las pensiones no contributivas, calculada en 12 mensualidades, por cada persona integrante de la unidad familiar. La Junta no solo concede dinero, sino que esta renta incluye un plan personalizado de inclusión social.
En relación al bono alquiler joven, atascado en Andalucía desde hace un año, el delegado ha especificado que la mitad de los expedientes en Córdoba están ya en proceso de pago. Recordemos que la semana pasada la Junta solo había abonado el 6,5% de las 1.300 solicitudes que había tramitado aquí en Córdoba. Eran en total 87.
La provincia de Córdoba no va mal este dato. Por los datos que nosotros tenemos y los más actualizados, es que en proceso ya de pago están ya más de la mitad de los expedientes. Y que se ha puesto un plan de choque con personal para que pueda agilizar la tramitación de estas ayudas. Y en concreto, bueno, pues ya hay en la provincia de Córdoba trabajando 10 personas, con lo que yo espero que antes de que acabe el año, bueno, pues todos los expedientes estén analizados y fiscalizados.
Y hace unos 1.300 años, concretamente en el año 716, Córdoba fue elegida como capital de lo que acabaría por denominarse Al-Ándalus, tras la invasión musulmana y la descomposición del reino visigodo de Toledo, Fran.
Todo esto no fue fruto de una casualidad, sino consecuencia de una decisión meditada, ya que Córdoba había desempeñado un papel político sumamente importante durante los siglos anteriores. Gracias a todo esto y centrándonos en el turismo, Córdoba tiene mucho que ofrecer como Curtuba capital de Al-Ándalus, que un año más vuelve en esta recta final. Se trata de visitas guiadas, didácticas y teatralizadas, conciertos, recreaciones históricas, senderismo, todo centrado en una de las culturas que más ha aportado a nuestra ciudad a lo largo de la historia. Se va a celebrar del 2 al 12 de noviembre y si quiere participar en ella solo tiene que entrar en la web cordobaocio.es y hacer la reserva. Estas son algunas de las que podemos encontrar, como nos cuenta Arturo Rivera, director de Ventura Andalucía en Comín.
Tendremos actividades, por ejemplo, relacionadas con la arqueología. Tendremos un arqueódromo. Podremos convertirnos por un día en alfareros y alfareras y hacer cerámica con nuestras propias manos, cerámica andalusí. Podremos descubrir infraestructuras defensivas que todavía hoy casi ningún cordobés conoce porque se han puesto en valor hace muy poquito.
Y el próximo 26 de octubre llegará al Teatro Góngora En ocasiones veo a Humberto, una obra de teatro cuya recaudación irá destinada a la Fundación Vanga Sutton Toni Cruz.
Con el patrocinio del IMAE y también la ayuda de Nearco Producciones, las entradas se pueden adquirir en el Gran Teatro y en la sede de la Fundación Vanga Sutton en Avenida América. Los beneficios servirán para los diversos proyectos que Monseñor Juan José Aguirre tiene en la República Centroafricana. Con ellos pretende ofrecer futuro a niños huérfanos que quieren estudiar y encontrar trabajo. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, nos ha puesto un ejemplo de una vida reconstruida.
Y a veces llegan pues unas explosiones, unos ataques de mercenarios que nos hacen empezar de cero. Pero eso no nos quita nunca la ilusión y la esperanza. Entonces vamos adelante y esta obra de teatro va a darnos la ayuda para dar bolsas de estudio a jóvenes que ya han hecho los estudios primarios y van ya a la universidad para salir con un diploma.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Adri Castellano vuelve a lesionarse.
El zaguero del Córdoba ha sufrido en el entrenamiento de este miércoles una recaída de su lesión en el recto anterior del muslo derecho. Según el parte médico, la evolución del jugador marcará su vuelta al trabajo en el grupo. En fútbol sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tratará de lograr la machada ante Palma Futsal esta noche a las 9 en Somos, a pesar de las bajas de Arnaldo Báez, Mikiutic, Miguel Kenji y Rafa Sánchez. Estas son las sensaciones del técnico cordobesista José González.
Un rival durísimo, ¿no? Que bueno, toda la temporada pasada solo perdió un partido en su campo. Pero bueno, nosotros con la demostración de competitividad del pasado sábado, porque no va a ser esta semana la misma que en la que perdió Palma la anterior vez la temporada pasada, ¿no?
2:30 de la tarde, sigue ese mediodía COPE con Pilar García Muñiz.